Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Parlamento Europeo debate a esta hora la puesta en marcha de un cargador único para los teléfonos móviles. El objetivo es luchar contra la basura electrónica. A partir de 2024, todos los dispositivos tendrán que estar fabricados con el sistema USB-C. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Primero fue el roaming, ahora el cargador. Por fin pensamos en los ciudadanos y no en los fabricantes. Esto es la piedra angular del mercado único. Satisfacción, felicitaciones mutuas hoy en el Parlamento Europeo. Después de 10 años se va a votar el cargador único.
Con eso ganan los consumidores.
Y habrá también hecho 12 años, pero bravo, felicitaciones.
Suceso y felicitar.
Congratulations, Alex and Cheers.
Creo que es un día en el que los ciudadanos europeos van a creer un poco más en nosotros.
Por favor, el consumatore europeo.
Gracias, gracias, honorable.
Será realidad a finales de 2024 para los dispositivos pequeños y medianos, como teléfonos móviles o cámaras digitales. Hay que esperar hasta 2026 para los ordenadores portátiles.
Y las tropas ucranianas siguen avanzando por el este y por el sur del país para reconquistar los territorios ocupados por los rusos. Están recuperando terreno en al menos 3 de las 4 provincias anexionadas por Putin y se encontrarían a pocos kilómetros de la ciudad de Jersón. Manuel Ángel Gómez.
Las fuerzas ucranianas han penetrado en las líneas de defensa del ejército ruso en el sur de Ucrania, en la región de Jersón, y están avanzando rápidamente a lo largo del río Dnipro. Fuentes rusas reconocen que unidades ucranianas con carros blindados han ganado terreno y han recuperado el control de varias poblaciones. Entre ellas, en la población de Solota Balka, Ucrania también está consiguiendo avances en el este. Han tomado la localidad de Torske, en la región de Lugansk, y están consolidando el control de las conquistas en Kharkov. En estas ofensivas, las fuerzas de Kiev están utilizando lanzacohetes múltiples y Mars suministrados por Estados Unidos.
La Guardia Civil ha detenido a una persona en Zaragoza en una operación contra el terrorismo yihadista que ha llevado a cabo bajo coordinación de la Audiencia Nacional. Se han realizado también varios registros en Cataluña, entre otros en el municipio de Pont de Suert, en Lleida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche partido clave para Barça y Atlético de Madrid en la Champions. Bruno Casar.
Sí, los dos necesitan ganar para no complicarse la clasificación. El Barça al Inter de Milán, con el que está empatado a puntos, y a 3 del Bayern, que es el líder de su grupo. El Atlético de Madrid tendrá que ganar al Brujas, que es el líder de su propio grupo. Ambos los viviremos desde las 8:30 en tiempo de juego. Mañana será turno del Real Madrid, que recibe al Shakhtar Donetsk. Los de Ancelotti se ejercitan a esta hora en la última sesión preparatoria. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid se ha entrenado con la ausencia de Courtois, que se recupera de una ciática y que no jugará ni mañana ante el Shakhtar ni el próximo sábado ante el Getafe. Veremos a ver si Ancelotti incluye en la convocatoria a Modric y a Lucas Vázquez, que parecen recuperados de sus lesiones. Mañana volverá a haber rotaciones. En el 11 estarán Militao y Valverde y también podrían tener cabida Nacho y Camavinga. Al término de la sesión ofrecerá rueda de prensa a Ancelotti y Dani Carvajal.
Gracias, Miguel. Y otro que se la juega es el Sevilla. Recibe al Dortmund mañana también 9 de la noche, aunque los focos están puestos en Julen Lopetegui. José Manuel Oliva.
Julen Lopetegui dirige a esta hora de la mañana el entrenamiento previo al choque ante el Borussia Dortmund de mañana miércoles por la noche en el Sánchez Pizjuán. Todo ello después de unas horas muy agitadas de nuevo en el Sevilla. Anoche se volvió a debatir sobre su continuidad. Finalmente va a dirigir mañana posiblemente su último partido, porque el Sevilla tiene ultimado ya el fichaje de Jorge Sampaoli, que podría aterrizar en Sevilla el jueves por la mañana.
Gracias, Oliva. Y ya tenemos en marcha la 3 Valles Varesinos, penúltimos 196 kilómetros de Alejandro Valverde antes de su última carrera este sábado en Lombardía.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y aquí seguimos, al pie del cañón en Herrera en COPE. Obtener la nacionalidad española es el sueño de muchos inmigrantes que llevan años, a veces incluso décadas, residiendo en España, en nuestro país. Actualmente más de 350.000 personas extranjeras están esperando a que el Ministerio de Justicia les dé el visto bueno para ser españoles de manera oficial. Entre los trámites que deben pasar están dos exámenes que realiza el Instituto Cervantes, uno sobre nuestro idioma, salvo que los aspirantes sean hispanohablantes, y el otro sobre conocimientos constitucionales y culturales de España, que tiene su aquel Pilar García Muñiz. Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, sí, se trata de un examen tipo test de 25 preguntas, y para obtener la nacionalidad española se deben responder correctamente a 15 de estas cuestiones. Bueno, algunas son facilitas, ¿eh? Son sencillas. Por ejemplo, ¿cuáles son los colores de la bandera española? Pero otras sí que son un poquito más complejas o incluso ambiguas. Y esto hace que un mero trámite se convierta en una carrera de obstáculos que condiciona la vida de muchos extranjeros. Es el caso, por ejemplo, de Ioana Yordanova, una mujer que nació en Bulgaria, pero que lleva viviendo aquí en España desde los 4 años. Ahora, con 27 y terminada ya su carrera de psicología, acaba de obtener por fin la nacionalidad española.
Mi idea era, para sobre todo la parte de las oposiciones, porque yo quería opositar en su momento, aunque luego sí que las cosas por temas de la vida han cambiado, pero bueno, también es verdad que en mi caso tardó mucho en salirme la concesión. Es más, hasta el año pasado no me dieron la nacionalidad, por lo cual estuve esperando 6 años.
Bueno, pues Joana, como acabas de escuchar, se vio obligada a cambiar sus planes de vida porque ese certificado de españolidad tardaba en llegar. Hace ya unos años que se superó el temido examen, en su caso, una prueba que recuerda bastante compleja y además que tuvo que preparar a conciencia, pese a que, como has escuchado, pues lleva en España toda la vida.
Había preguntas de historia, preguntas de la Constitución española, y eso que yo he estudiado aquí en España, y tuve que repasarme, sobre todo la parte de la Constitución, que eso es algo que en el instituto y en el colegio no se estudia como tal.
Pues en el caso de Joana, jugaba a su favor pues el tener un círculo de amigos españoles, porque de esta forma estaba familiarizada con las costumbres y con la cultura de nuestro país. Además, había estudiado aquí, pero ¿qué pasa con esos miles de extranjeros que no tienen arraigo ni familiares o amigos españoles? ¿Podrían aprobar este examen sin necesidad de tirarse unas cuantas semanas estudiando? Porque la verdad, John, algunas preguntas la verdad que se las traen.
Pero sí que había muchas de ese estilo, ¿no? De quién se encarga de hacer este apartado dentro de lo que es el gobierno de España, o quién hace tal. Que son cosas que a lo mejor hay gente que por lógica o porque esté un poco más enterada podría sacarlo, pero hay otras que era mucho más complicado y que si no lo has leído y no lo has estudiado anteriormente no te lo sabes.
Claro, vamos a entrar ya en el contexto de este examen. O sea, 25 preguntas, como te decimos. Hemos escogido algunas de ellas y hemos salido a la calle a preguntar a los viandantes. Primera pregunta. ¿Qué ocurre si los presupuestos generales del Estado no se aprueban en el Congreso de los Diputados antes del día 1 de enero del año correspondiente? Ahí queda eso. Esto es lo que nos han respondido.
Creo que se prorrogan los del año anterior.
Se prorrogan los del año anterior.
Creo que se prorrogan los del año anterior.
Se prorrogan el año anterior.
Se prorrogan.
Se prorrogan.
Se prorrogan los del año anterior.
Y dirás, ¿por qué lo saben? Porque se han tenido que prorrogar tantas veces.
Que ya respuesta se lo ha aprendido todo el mundo. Bueno, nadie lo ha dudado. Está muy bien. Vamos con otro ejemplo, con otra pregunta, John. El poder legislativo corresponde a... Y hay varias opciones. Opción A, a los jueces y los magistrados. Opción B, a los diputados y senadores. Opción C, al presidente y los ministros. Pues estas han sido las respuestas que nos han dado.
¿No? ¡Oh! El poder
legislativo.
¿La tercera?
Uno, ¿no? ¿Hay más de uno? ¿Dos? Vale, dos.
¿Repite?
Ah, pero no era esa.
A ver, repítemela.
¿Cuál es?
Bueno, aquí la cosa no estaba tan clara, ¿eh? ¿A quién corresponde el poder legislativo?
Claro, pero es que en esta ocasión la mayoría de los ciudadanos a los que hemos preguntado no se sabían la respuesta de una de esas 25 preguntas del examen que tienen que pasar los extranjeros para obtener esa nacionalidad española. Pero es que seguramente hay muchos españoles, tú nos estás escuchando ahora, que tampoco igual pasarías la prueba o fallarías bastantes preguntas. Pilar, ¿nos atrevemos a probar?
Tú viviendo al límite siempre, John, ¿eh? venga, hay que ser valientes en esta vida, nos atrevemos, vamos a ello.
Bueno, pues tenemos con nosotros a nuestra compañera de la tarde, Pilar Cisneros, que va a hacer el papel de examinadora. Tienes cara de examinadora, Pilar.
Bueno, es que siempre quise hacer esto. Ya os lo cuento.
Esta declaración que está haciendo ahora mismo Pilar Cisneros. Agárrate, compañero, ¿eh?
Bueno, pues nada, empezamos entonces. Os hago las preguntas y tenemos efectos como un concurso. Venga, vamos allá. Primera pregunta. El Principado de Asturias limita al norte con el Océano Atlántico, el Mar Cantábrico o el Mar Mediterráneo. Pilar, John.
El Cantábrico, el Mar Cantábrico.
Sí. John. Yo, por la parte que me toca, sé que es Cantábrico.
Bien.
Bueno, venga.
Está sencillita, ¿eh?
La respuesta correcta es efectivamente el Mar Cantábrico. Venga, otra más. El rey de España vive en el Palacio Real, el Palacio de la Zarzuela o el Palacio de la Moncloa. ¿En la zarzuela?
Sí, pero podría tener trampa, porque oficialmente deberían vivir en el Palacio Real, pero viven en la zarzuela.
¿Seguro?
Sí.
Bueno, bien, muy bien, muy bien. Venga, vamos con una pregunta quizá algo más complicada. Las ciudades de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas a opción... Opción A, perdón, 3 senadores. Opción B, 1 senador. Opción C, 2 senadores.
¿Cada una?
Sí, señora. La ciudad de Ceuta y Melilla elige cada una de ellas a 3 senadores, 1 senador o 2 senadores. ¿Cuántos?
Yo he copiado, no, 2
vale.
senadores.
Un senador. ¿Cómo que has copiado? ¿Has mirado en internet?
¿Has mirado, John?
He mirado.
Bueno, he mirado porque soy incapaz de saberla.
¿Pero qué has dicho? Que no me he enterado.
Ha dicho dos.
Ah, dos.
¿Y tú qué has dicho?
Un senador cada una.
Son dos.
Oh, oh,
pero porque ha copiado.
John, esa en chuleta, el no puede
está
ser.
Muy feo, wow, eso. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir comprobando vuestros conocimientos de españolidad. ¿Cómo se llaman las normas extraordinarias que dicta el gobierno en circunstancias especiales y que tienen rango de ley? Opciones: leyes orgánicas, decretos ley o reglamentos.
Tiene una cosa buena que sabe depilar y sabéis las dos y sé yo, y es que como este gobierno le gusta tanto hacerlo, ya nos hemos quedado con la copla. ¡Decreto ley!
Los decretos, sí, los decretazos.
Sí, muy bien ahí. Venga, a ver esta. Otra pregunta más del examen para ser español. A ver si la sabéis. ¿A qué edad es obligatorio tener el DNI? ¿A los 14 años, a los 16 o a los 18?
A los 14.
¿John? Tú lo sabes porque tienes hijos, ¿no? Vale.
Bueno, John, ¿qué? ¿Qué hubieras dicho, John?
Yo hubiera dicho a los 16. No,
Ponle el error.
Oye, pero el contador, ¿cómo vamos? ¿Quién gana? ¿Quién acumula más aciertos? ¿Quién es más español?
Una última pregunta.
Venga.
Una última. Al comprar un producto nuevo, ¿cuánto dura la garantía normalmente? ¿Un año, 2 años o 3 años?
Pero dos años.
Pasa en español. Un año, ¿no?
¡Dos años!
Me voy a hacer suizo.
O canadiense.
Bueno, no ha ido mal la cosa, ¿eh? Yo creo que John ha fallado dos, sí, y encima sí. Ha copiado en una. O sea que por goleada sí, tiene que ganar Pilar, porque solo sea por el copieteo.
John, para septiembre.
Os declaro apto en cualquier caso. Sí, yo creo que sí, aptos para ser españoles.
Vale, menos mal.
Se acabó. Me ha encantado ser Mayra Gómez Kemp.
Pues nada, un placer, querida Mayra Pilar Barra.
Gracias. Kemp.
Un beso.
Bueno,
pues gracias, Pilar.
Como hemos podido comprobar en este examen que nos ha hecho nuestra compañera Pilar Cisneros, nos hemos reído. Hay preguntas fáciles, pero otras no tanto, ¿eh? O no es así. Bueno, además hay que ponerse en la piel de un extranjero que puede tener dificultades con el idioma o que simplemente no tiene tiempo para estudiar, sobre todo para imaginarse que hay que estudiar ciertas cosas. Navy Tolentino es una abogada experta en trámites de extranjería. Navy, ¿qué preguntas son las que le resultan más complicadas a la mayoría de los que se presentan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mayoría entre ellas, las que habéis estado comentando hace un momentito. Yo recopilé algunas que tengo por aquí también. Por ejemplo, ¿cuáles de esos organismos dependen del Ministerio de España? ¿El Tribunal de Cuentas, la Dirección General de Tráfico o el Banco de España?
Que son preguntas complicadas, que no son preguntas sencillas, sí.
A ver, son preguntas complicadas, aunque debo decir que actualmente todas las personas que han estado con nosotros, en este caso, estudiando para el examen, todavía no tenemos una sola persona que hubiera en este caso suspendido. Es decir, se suelen preparar, son 300 preguntas, de las 300 te van a salir 25 y apruebas con 15, con lo cual... hay muchos métodos para que puedan aprobar, aunque sean complicados, pues ayuda a todos en casa a poder estudiar.
Navy, ¿y tenéis estadísticas de cuántas personas aprueban y cuántas suspenden y tienen que presentarse en otro momento, en otra ocasión?
A ver, normalmente lo que establece, debe estar, no lo tengo aquí a mano ahora mismo, pero sí, en la página del Instituto Cervantes deben avisar las estadísticas de la cantidad de personas que suelen presentarse, en estos casos, a los exámenes. Nosotros hicimos dos fases. Hicimos la fase de nacionalidad española por residencia, que es para poder aplicar viviendo en territorio español, y cuando teníamos la ley sefardí, en este caso por la parte de España, las personas no vivían en territorio español, pero tenían que aplicar al examen, en este caso el examen también cultural, para poder aplicar a nacionalidad española, aún no residieran en territorio español. Con lo cual, en esas fases, actualmente no tenemos, al menos en Tolentino, nadie que en este caso hubiera suspendido. Y si es verdad que en caso de suspensión, aunque este examen vale por 4 años, tienes una segunda oportunidad sin tener que volver a pagar.
Bueno, pues la verdad es que la sensación que uno tiene es que el hecho de nacer es lo más fácil del mundo mundial, porque es que si tenemos que pasar todos un examen es realmente complicado. ¿Hay gente que se haya desesperado tanto que haya echado la toalla? Por lo que me dices, no, ¿no?
Lo que sí hemos visto, personas que han pagado a otros para que vayan, en este caso, a tomar el examen por ellos.
¡Anda!
Hay algunas sí, eso ha salido ya en algunas noticias de mafias que se han detectado, donde se hacían pasar por otras personas para que fueran a tomar el examen. Porque si no tomas el examen sociocultural, no puedes obtener el derecho para aplicar a nacionalidad española, y es un motivo de denegación el no aprobarlo. Hay algunas excepciones de personas que no tienen obligación, en estos casos, de presentar el examen, como son los menores de 18 años, las personas también que tengan alguna discapacidad, que tampoco pueden presentarse, personas que no sepan leer ni escribir, aunque para esto se establece una dispensa para que no tengan que presentarse al examen, o personas que tengan mayores de 70 años, o aquellos que han estudiado en territorio español, es decir, que terminan la secundaria en España, tampoco se tienen que presentar. Se dificulta más con las personas que no hablan el idioma español, porque ellos no solamente tienen que hacer el examen sociocultural, sino también que tienen que hacer el DELE, que es el examen de la lengua española. Y claro, para ellos sí es más difícil, porque primero tienen que hacer el examen del idioma para luego poder hacer el sociocultural, y para ellos se complica más el término en estos casos en los exámenes.
Bueno, pues Neyvi Tolentino, gracias por habernos contado un mundo que nosotros, pues claro, no lo conocemos porque no lo hemos tenido que vivir, por suerte. Directora ejecutiva de Tolentino Abogados, gracias por estar con nosotros y que siga ayudando a la gente.
Muchísimas
un abrazo.
Gracias. Gracias a ustedes.
Pues nada, Pilar, yo sigo aquí pensando, claro, yo una he tenido que mirar y las otras dos he fallado, pues espera tú, menos mal que el castellano más o menos lo hablo, que si no...
Menos mal. Bueno, yo me siento muy española en este momento, que lo sepas, porque claro, salvo en una, hecho, creo que claro, el resto las he claro, sacado, las he aprobado, ¿eh? Pero sí es verdad que tiene su complejidad, ¿eh? Y para gente sí, que, bueno, lo que nos contaba ahora mismo Neyvi, imagínate si además de este examen de cultura sí, española, pues tienes que aprobar también el de la lengua española, ¿no? Ahí sí que tiene, pues, una dificultad añadida.
Pues es lo que sucede y es lo que te contamos aquí en COPE. Ahora, ya sabes, llega tu COPE más cercana. Y luego, un montón de cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No llueve, yo me pongo lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE .es y en redes sociales.
Plantar un árbol. Épico. Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta.
Super épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil?
¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúan las investigaciones en torno a los dos crímenes de este fin de semana en Alcorcón y en Fuenlabrada. De momento no hay ningún detenido. Está confirmado que ambas reyertas no están relacionadas entre sí, pero no se sabe aún si tienen que ver con peleas entre bandas juveniles. Sí que hay detenciones, eso sí. Mónica Álvarez, en otro suceso ocurrido en la tarde de ayer en Vallecas.
Hola, John, así es. La policía municipal ha detenido a la conductora que se dio a la fuga tras atropellar gravemente a una mujer de 35 años mientras esta esperaba correctamente a cruzar la calle, la avenida de la Albufera, en Puente de Vallecas. Estaba esperando para cruzar un paso de peatones. La detención ha sido fácil, puesto que, cuando iba huyendo, se dejó, además del paracoches, la matrícula del vehículo. Además, esta mujer, la conductora, sobrepasaba la tasa de alcoholemia y el coche estaba requerido judicialmente. Enseguida vamos a hablar de las consecuencias para los conductores que se dan a la fuga en casos similares como estos, ¿no? Las penas a las que se pueden enfrentar, John.
Pues interesante asunto y, por cierto, nos vamos al tráfico. A ver qué nos cuenta Samuel Subiela de la situación de las carreteras a esta hora. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, John. ¿Qué tal? Pues momento muy tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. En este momento tan solo van a encontrar leves retenciones de salida de la capital por la 6 a la altura del plantío. Así que aprovechamos, como siempre, para pedir precaución al volante.
Gracias, Samuel. Mira, de la precaución en el volante a la ilusión en el día a día. Porque te voy a hablar de esas personas, de esas familias que no pueden llegar a final de mes, que están ahogadas por las deudas, por la crisis económica, por un revés de la vida, como por ejemplo perder el empleo, ¿verdad, Mónica?
Sí, hoy que hemos conocido, ¿verdad?, los datos del paro. Sí. Bueno, pues efectivamente todos conocemos seguro a alguien, o nosotros mismos podemos estar en esta situación que tú describías, pero lo que muchas de ellas no saben es que hay salida, que se puede salir de esta situación, eso sí, si acudimos a profesionales como Deudafix, un despacho legal con experiencia en defender a los deudores y ofrecer soluciones a problemas financieros.
Sandra López es directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Sandra, ¿por qué escoger tramitar una ley de segunda oportunidad para ayudar a las personas que tienen deudas? Esto de la segunda oportunidad.
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que la ley de segunda oportunidad es nuestra mayor solución en Deudafix, y es que aquí consideramos que las circunstancias y las necesidades de cada cliente son distintas y por eso también lo son las pretensiones que cada uno tiene. Lo primero que hacemos es analizar cada caso de manera detenidamente y así poder hallar una solución legal que se adapte a cada uno de nuestros clientes. Por supuesto, los asesoramientos iniciales siempre son 100% gratuitos y empezamos a ofrecer solución desde entonces. La ley de segunda oportunidad, con respecto a tu pregunta, pues es un mecanismo que es realmente muy eficaz en los casos en los que los hemos tramitado en el despacho. Y nosotros lo que hacemos es llevar el procedimiento desde el principio, desde el momento en el que el cliente, que es nuestra persona más vulnerable, ¿no?, y se encuentra en esta situación tan difícil, hasta el momento final en el que ya no debe absolutamente nada a nadie y sale de todos los registros de morosidad. Y por eso es una solución tan sumamente eficaz si se cumplen unos pasos. Y por último, pues la ley, la verdad es que es una de las opciones más demandadas al despacho por estas personas, porque no tienen una gran cantidad de propiedades, porque la deuda es realmente muy difícil de poderla pagar con esos ingresos y gastos que necesitamos tener en nuestro día a día, y llega un punto en el que nos tenemos que declarar insolventes, no podemos hacer frente a los pagos de todas las mensualidades, y ahí es donde entra en acción este proceso, porque lo que hace es congelar todos los intereses, los embargos y paralizar toda la deuda desde el primer momento.
Sí. Sandra, ¿en Deudafix tenéis un criterio común de clientes que os llaman?
Pues tenemos clientes que nos llaman desde los 25 años porque han intentado ejercer pues una empresa nueva en un momento quizás de crisis y no les ha salido bien, hasta personas que tienen ya 70 años, que siguen trabajando para intentar pagar todavía sus deudas, o incluso que temen el no poder tener una pensión estatal por tener deuda con la Seguridad Social. Al final, todas estas personas, independientemente de su rango de edad, el problema que tienen es que se encuentran sobreendeudados y que necesitan una ayuda para poder vivir económicamente mejor.
Pues vamos a recordar cómo ponerse en contacto, Mónica, con Deudafix.
Pues es muy fácil, en su página web, que es Deudafix, terminado en X.es, Deudafix.es, o llamando al 91-19-89-584, 91-19-89-584.
Muchas gracias, Sandra López, directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora, cogemos el coche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si lo que quieres es ahorrar, atento a tu radar, porque llegan los precios marcianos de Ahorra Más. Solo 7 días, ofertas de otro mundo. Porque ahora, comprando 2 mallas de 3 kilos de patatas Origen España, el kilo de la malla sale a 0,75 euros. O el lote de 1 kilo de pechugas de pollo más 1 kilo de treseros más 1 kilo de alas por 4,99 euros el kilo del lote.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Compra tu colchón directo de fábrica en gescolchón.es. Recuerda, gescolchón.es.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
En las Arcadias, el Encinar, disfruto de una increíble vida social. Tenemos hasta un bar inglés. Conózcanos en elencinar.lasarcadias.com.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Si solo con estos tres acordes ya estás sonriendo, tengo una buena noticia. El 7 de octubre se estrena en el Teatro Rialto una nueva producción de Mamma Mía, el musical. Compra ahora tus entradas con ventajas exclusivas por tiempo limitado en mammamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si estás pensando en cambiar de coche, tienes una buena oportunidad para hacerlo.
Sí, John, sabes que están aquí ya los Stock Days BMW de los concesionarios oficiales BMW del grupo Momentum Motor, es decir, Auto Premier, Móvil Norte y Beinter. John, es el mayor desestocaje BMW de España, 90 vehículos BMW nuevos con disponibilidad inmediata a precios excepcionales y mantenimiento gratis para los 40 primeros compradores. Reserva tu cita previa en quieresbmw.com y apúntate al placer de conducir.
A conducir con cabeza y a conducir bien, que es como se conduce con esos coches, que por cierto son maravillosos. Dos atropellos y dos conductores que se dan a la fuga en las últimas horas en Madrid, por eso lo decimos. Uno en la A4 en el kilómetro 12 a la altura de Getafe. Un hombre, fíjate, ha resultado muerto cuando cruzaba la A4 en bicicleta, una imprudencia a todas luces. El otro ha ocurrido en Puente de Vallecas, en la avenida de la Albufera, ¿verdad, Mónica?
Claro, y en este segundo caso que tú comentas, John, la víctima no estaba cometiendo ninguna imprudencia, estaba esperando para cruzar un paso de peatones y ha resultado gravemente herida y, bueno, la conductora la han detenido esta misma mañana. Ha sido fácil porque la huida, cuando atropellaba a esta mujer, bueno, pues se dejaba el parachoques y también la matrícula. Sobrepasaba la tasa de alcoholemia y además los papeles de su coche no estaban en regla. Joaquín Torres, abogado experto en temas de seguridad vial, nos ha contado a qué penas se puede enfrentar esta conductora.
En el caso de que el tipo de imprudencia fuese grave, como es este caso, la pena de prisión sube por el delito de fuga de 6 meses a 4 años. Ese es el delito de fuga, pero luego tendría un concurso ilegal de delitos, que sería el delito de conducción bajo los efectos del alcohol, que va con una retirada de carné o una pena de prisión o multa o trabajo en beneficio de la comunidad, y luego tendría el delito de lesiones, que dependerá del tiempo y las lesiones que tenga la persona atropellada.
Claro, le preguntábamos a Joaquín por esas razones por las que una persona no para atender a la víctima, para que se dé a la fuga, y bueno, son muchas, ¿no? Desde un ataque de pánico a cualquier otra circunstancia. En este caso, según este experto, las razones son claras.
Dependerá de la prueba que pueda aportar, el tipo de fuga, digamos, el tipo del motivo por el cual deja a esta persona en ese accidente de tráfico, lo deja sin atención y se marcha. Dependiendo del tipo de imprudencia, pues ahí está esa diferencia, la pena de prisión de 6 meses a 18 meses o la pena de prisión de 6 meses a 4 años.
Bueno, pues noticias que llegan de las carreteras.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos cuando son las 12:30, las 11:30 en Canarias, con Herrera en COPE. Y lo vamos a hacer además con una historia, como siempre hasta ahora. Por suerte no es la primera ni será la última vez que suceda, y eso es algo que reconforta. Me refiero a que siga habiendo gente decente, de esa que se encuentra algo que no es suyo y lo devuelve. Pero hay veces que en este mundo del todo vale y si puedo trinco, que nos sorprende tanto algo así que merece ser titular y noticia destacada. Como la de Estrella Yedra, una vecina de Roche Lambert, el barrio de Sevilla donde no abunda precisamente el dinero, que devolvió 490 euros que encontró en la calle. Entonces no sabía, pero era la pensión que una jubilada de 87 años y con movilidad reducida los había perdido cuando volvía a su casa, que por cierto estaba en el mismo barrio, después de sacarlos del banco. Estrella, que tiene 41 años, no lo dudó. Y eso que esos euros le habrían venido de perlas, porque tiene un hijo con discapacidad y también vive de las pírricas ayudas que recibe. Pero lo tenía claro. No dudé. Tenía que devolver el dinero porque lo que no es mío, no es mío. No se me pasó por la cabeza quedármelo. Sé lo que es que te haga falta dinero. Me siento feliz y tranquila. Eso es lo que dijo a la policía local, que hoy pide para ella la cruz al mérito. Y mérito tiene, ¿eh? Mucho. Sobre todo porque no hace tanto pregunté a cercanos y lejanos, con una noticia parecida, ¿qué harían si encontrasen en la calle un sobre con dinero? A ninguno le va tan mal como a Estrella, pero aún así la respuesta no fue ni de lejos la misma. De hecho, todavía me cuesta digerir aquella respuesta. Qué sosiego, ¿eh? Calma, tranquilidad, pausa. El tiempo se ha detenido. Bueno, pues disfrútalo porque es lo más lento que vamos a ir los próximos minutos. A partir de aquí, a toda velocidad. ¿A qué velocidad máxima puede moverse un ser humano? ¿Dónde está el límite? Si es que lo hay. ¿Todos estamos preparados para alcanzar grandes velocidades? ¿Cuáles son los efectos de la velocidad extrema en el cuerpo humano? De acuerdo, son muchas preguntas, pero vamos a intentar contestarlas todas. Empezando por el motivo que nos ha llevado a plantear estas cuestiones. Hace menos de una semana se anunciaba que España también puede formar parte de un sueño. El Hyperloop, un modo de transporte de pasajeros y mercancías propuesto por Tesla y SpaceX, que en 2012 presentaba bombo y platillo Elon Musk, utilizando un diseño de tren en tubos a baja presión. Bueno, al menos es lo que nos dijeron los responsables del Centro Europeo de Hyperloop o Hyperloop al anunciar que Zaragoza está entre las 10 estaciones iniciales del proyecto y que la acompaña en capitales como Ámsterdam o Berlín. Zaragoza como uno de los nodos estratégicos de este sistema que puede revolucionar por completo la movilidad en Europa gracias a unas cápsulas capaces, fíjate, de alcanzar velocidades de vértigo de entre 700 y 1000 kilómetros a la hora en tubos presurizados. Yes.
Yes.
In November 2020, Josh and Sarah from Virgin Hyperloop became the first people to ever ride.
Ahí están contándonos que así de emocionados se mostraban Josh y Sarah, que en 2020 se convirtieron en las primeras personas en subir y moverse a esa velocidad de vértigo en un Hyperloop. Si al final se convierte en una realidad, habrá dejado, fíjate, pequeño al famoso tren bala. Así suena un tren bala a 250 kilómetros por hora. Pero volviendo a la pregunta del comienzo, ¿a qué velocidad máxima puede moverse un ser humano, tú o yo? Teóricamente, no debería haber problema en que una persona viaje a la máxima velocidad que permiten las leyes de la física, la de la luz, pero de momento no parece factible. El récord en humanos lo ostenta actualmente el capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Eli Bedding Jr., que alcanzó 55 kilómetros por hora en una décima de segundo, montado a lomos de un trineo propulsado por un cohete en 1958. Eso equivale a una aceleración de 82,6 Gs, o sea, más de 10 veces superior a la que aguantan los pilotos de Fórmula 1, que ya es una barbaridad. En cuanto a la velocidad máxima, el récord aún lo ostentan los astronautas del Apolo 10 de la NASA, que llegaron a los 39.897 kilómetros por hora al regresar a la Tierra tras dar una vuelta al planeta. Tengo la enorme suerte de poder charlar sobre este asunto con Beatriz Puente Espada, que es teniente coronel médico del Cuerpo Militar de Sanidad, médico de vuelo, especialista en medicina aeroespacial y actualmente jefe del Servicio de Medicina Aeronáutica del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire.
En realidad, nosotros trabajamos para todos los ejércitos, aunque el centro donde trabajo depende del Ejército del Aire, trabajamos para todos los ejércitos y también para la aviación civil.
Es un sueño del hombre ir lo más rápido posible, pero claro, ustedes testan la capacidad y la repercusión que tiene esa velocidad en el ser humano. ¿Se sabe a qué límite podríamos llegar?
Pues en realidad la velocidad no es el problema realmente, porque como ha dicho usted ahora mismo, tenemos récords, obviamente ninguno somos astronautas y no vamos a someternos a esos 39.000 kilómetros por hora. Pero la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, viaja a una velocidad de 27.500 kilómetros por hora. Un avión de pasajeros, pues aproximadamente unos 800 kilómetros por hora. O sea, realmente la velocidad no es el problema. El problema es más bien la aceleración. Es decir, el ritmo de cambio de la velocidad. Ese sí que es un verdadero problema y eso sí que estamos muy limitados los seres humanos.
Claro. Por ejemplo, los pilotos de caza alcanzan velocidades por encima de los 1.000 kilómetros por hora. Y uno de los problemas que tenían al principio con los prototipos era precisamente que se mareaban por la velocidad a la que llegaban y por la presión, ¿no?
Sí, sí. Realmente hay varios problemas relacionados con la velocidad en sí misma, que son fundamentalmente la aceleración, y después también nuestros sistemas de los sentidos, porque probablemente no estamos, seguramente no estamos diseñados, digamos, o preparados para ver imágenes a determinada velocidad. Y de hecho, indagando un poco cuando vi la noticia sobre Hyperloop, sobre que se estaba investigando desde el punto de vista fisiológico, pues me llamó mucho la atención que precisamente una de las cosas que miraban era que probablemente nos mareáramos muchísimo solo por ver pasar esas imágenes a esa velocidad, sobre todo porque estamos hablando de un medio de transporte que no sería aéreo, sino que sería casi, digamos, con las características de un avión, pero a nivel del suelo, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que efectivamente una de los factores que se estaban analizando era cómo iba a afectar al sistema sensorial el viajar a esa velocidad, pero no porque no se pueda tolerar la velocidad en sí misma, sino por cómo veríamos las imágenes y cómo se acostumbraría nuestro cerebro a verlas así. Y, por supuesto, la aceleración, que para mí sigue siendo el principal problema cuando estamos hablando de este medio de transporte tan novedoso y que, bueno, pues seguramente lo veremos, ¿no?, en el futuro, pero nos tenemos que preparar un poquito.
Hablando de preparar, el cuerpo humano tiene, suponemos, un límite como todo en la vida. Hay gente que tiene más que otros. ¿Eso se entrena o se nace?
Yo creo que debe haber alguna predisposición también genética, después de todos los años que llevo trabajando en esto, pero por supuesto que se entrena. Y de hecho, eso es lo que hacemos con nuestros pilotos de caza y ataque. Ellos hacen un entrenamiento específico que se llama en altas aceleraciones, precisamente no en altas velocidades, sino en altas aceleraciones, que seguro que lo hemos visto alguna vez, aunque sea en películas, que es una centrífuga humana, que se llama, en donde se pueden alcanzar, pues no grandes velocidades, pero sí muy altas aceleraciones, que actualmente nuestros pilotos vamos a entrenan hasta unas 7 Gs o 9 Gs, dependiendo de qué avión vuelen, y alcanzando esa aceleración en muy pocos segundos, pues a lo mejor en uno, entre 1 y 3 segundos, que también es muy importante. Ya no es solo el número de Gs, que ha mencionado usted los 82 Gs que hay de récord, ¿verdad?, pero que es en décimas de segundo. Pues, sin embargo, esas 82 Gs pues prolongadas serían intolerables desde el punto de vista fisiológico. Así que sí, creo que se entrena. Y
le iba a preguntar
algo ahí genético.
Sí, le iba a preguntar lo de, claro, hablamos de 7 Gs, 9 Gs, los que nos están escuchando, ¿qué supone, por ejemplo, 9 Gs? Porque es la fuerza de la gravedad, la aceleración, la presión sobre el cuerpo. ¿Eso cómo se traduce en peso, por ejemplo?
Eso son 9 veces la fuerza de atracción de gravitacional, de manera que esto multiplicado por 9, pues el peso, pues un kilo son 9 kilos. Nosotros en nuestra experiencia como humanos terrestres que no somos pilotos de caza, a lo mejor nos hemos podido someter pues en una montaña rusa pues a 2, 3 Gs, algo así aproximadamente. Eso sería lo máximo que hemos podido tolerar así pues en una vida normal. Para un piloto se pueden llegar a alcanzar 9 Gs, incluso sostenidas durante 5 o 10 segundos, pero también, aparte del entrenamiento, llevan equipos personales de vuelo que les permiten tolerar esas Gs. De hecho, bueno, los aviones en sí mismos tolerarían muchas más Gs, pero es el humano que va dentro el que limita un poco a veces la operación. De todas formas, el equipo personal de vuelo que llevan los pilotos de caza es el que les permite someterse a ese número de Gs. Supone, pues eso, 9 veces el peso de uno, digamos que moverse contra esa intensidad.
Claro. Porque ¿qué efecto provoca en el cuerpo humano, por ejemplo, un picado de esos que vemos en los vuelos acrobáticos o en las películas de guerra?
Pues una cosa que al principio se llamó el fainting in the air, es desmayarse en vuelo, porque se desplaza la sangre, que es líquida y va dentro de las tuberías, digamos, que son los vasos sanguíneos, se desplazaría por acción de esa fuerza de atracción gravitacional hacia los pies, de manera que el volumen de sangre que tenemos es el que tenemos, y si no está en la cabeza, se ha ido a los pies, pues ya no está en la cabeza. Entonces eso supondría una falta de oxigenación en el cerebro y un desmayo, y es muy peligroso porque esas aceleraciones que suponen seguramente altas velocidades y a veces proximidad al suelo, pues puede llegar a ser pues incluso mortal. Entonces eso por eso necesita entrenamiento, para uno saber que eso puede pasar, reconocerlo, ser capaz de anticiparse a cuando suceda y tomar medidas, ¿no? Entonces pues es muy peligroso esas altas aceleraciones, sí.
La pena es que en la radio siempre tenemos que ir rápido, ¿no? No es lo mismo, pero tenemos que ir rápido y no nos da tiempo a charlar más, porque me pasaría el día entero hablando con la teniente coronel Beatriz Puente Espada, con quien estábamos charlando, jefe del Servicio de Medicina Aeronáutica del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire, y que precisamente saben lo que es preparar a esos profesionales, a esos militares que tienen luego, esos pilotos que tienen que hacer auténticas barbaridades para lo que es el cuerpo humano per se. Y por eso queríamos hablar del límite de la velocidad y de las aceleraciones en el ser humano, en el cuerpo humano. Beatriz Puente Espada, teniente coronel, un abrazo y un placer.
Muchísimas gracias. Y aquí estamos para lo que necesiten.
Gracias. Pues desafía la velocidad de la luz y ahí viene raudo siempre Carlos Gutiérrez para contarnos todo lo que han dejado los oyentes.
Qué vértigo, ¿eh? Como Flash Gordon.
Sí, sí.
De un momento a otro, pues estoy aquí y luego ya no estoy, efectivamente. 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, que esta mañana se ha llenado de mensajes de oyentes en recuerdo a Jesús Quintero. Por ejemplo, Rafa nos cuenta que le conoció cuando estaba haciendo la mili.
Yo conocí al Lobo de la Colina en el año 82, haciendo la mili. Esa noche de guardia, oyéndolo, sobre todo los fines de semana, que tenía un programa en Radio Nacional que se llamaba Champán y Churros, que le daba la tercera imaginaria divinamente.
En la memoria de todos está Jesús Quintero, el Loco de la Colina, el Perro Verde, Ratones Colorados. Y Sergio, por ejemplo, que nos ha llamado desde Córdoba, pues que también le gustaba el boxeo.
Pues yo conocí a Quintero hace años atrás en Córdoba,
era gran aficionado a los boxeos y fue a ver una velada de despedida del boxeo del diploma olímpico Rafael Lozano, que actualmente es el seleccionador nacional de boxeo, allí en Córdoba, en Vista Alegre, y me pareció un tío perfecto, vamos, era uno más, no se le veía nada de su superioridad ni grandeza.
Pues la lista que, bueno, pues atesora Jesús Quintero de personas a las y personalidades y personajes a los que ha entrevistado a lo largo de sus 82 años son muchísimos. Fíjate, Carmen, ¿se acuerda de una entrevista que le hizo a Fraga?
Yo me acuerdo cuando Jesús Quintero estaba con el Loco de la Colina en la SER, yo todas las noches me acostaba con Jesús Quintero, y le hizo una entrevista a Fraga, al señor don Manuel Fraga Iribarne, y tenía un ataque de hipo, pero por lo visto ese señor... Este buen hombre estuvo un montón de días con un ataque de hipo, había ido al hospital, le habían puesto un tratamiento, yo no sé, tú sabes, el hipo no tiene solución. Y bueno, las entrevistas de esas no se me olvidarán nunca, primero por la entrevista que hacía Jesús Quintero y segundo por cómo era Manuel Fraga Iribarne. Me encanta, vamos, yo no sé. O esos políticos ya no existen y esos periodistas, bueno, quitándote a ti, jefe, al Conde la Sonda, los demás, regular.
Fíjate qué memoria tiene Carmen, ¿eh? Y cuántos... El hipo que tenía Fraga en aquel entonces. Bueno, como decíamos, fueron muchos los programas de radio, también los de televisión. Manuela, desde Valencia, pues se acuerda del que yo creo que se acuerda todo el mundo, del Perro Verde.
Yo soy Manuela de Valencia y me encanta el programa que estáis haciendo hoy, especialmente por nuestro queridísimo Perro Verde. Perro Verde. Yo lo conozco por el Perro Verde porque me dejaba hechizada en la tele. Todas las entrevistas me encantaban. Y bueno, y la música sublime de Pink Floyd. O sea, me parece precioso el homenaje que le estáis haciendo. Gracias.
¿Cuántas personas no conocieron a Pink Floyd gracias a la sintonía del Loco de la Colina, el With You Were Here? En fin, bueno, pues de agradecimiento en agradecimiento. Luisa se lo agradece a Gredano.
Hoy, de todos los que he escuchado hablar del gran maestro, ese periodista que cautivó a tantas personas, entre ellas a mí, pues el que más me ha gustado y más me ha llegado al corazón ha sido Antonio Gredano. Gracias, Antonio. Tú sí que haces prosa y te lo agradezco mucho.
600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE.
Pues fiel a su cita, a comienzos de cada mes hoy conocemos las cifras del paro. En este caso, septiembre se despidió con 17.619 personas paradas más que en el mes anterior. Claro, con este dato, Pilar García Muñiz, podemos decir que ha sido un mes bueno ¿o malo para el empleo?
Pues podemos decir, John, que ha sido un mes de septiembre normal para lo que suele ser en España. Durante los dos años de la pandemia, el mercado de trabajo, como muchos otros, se comportó de manera muy diferente y este por primera vez recupera los rasgos de los septiembres habituales. Así, por ejemplo, vemos cómo sube el paro, sobre todo como consecuencia del fin de una muy buena campaña de verano, pero también cómo aumenta el empleo, sobre todo en sectores como la educación, la agricultura o la construcción. Enseguida, al mediodía, vamos a contar todas las claves y vamos a poner rostro a una de esas 17.619 personas que se han inscrito hoy en las listas del antiguo INEM. Vamos a hablar concretamente con Alberto, tiene 35 años y 10 años de experiencia trabajando, aunque con contratos inferiores a un año. Enseguida le vamos a conocer.
Todo eso ahora mismo, ya lo sabes, mañana a las 6, Herrera, aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te venimos contando toda la mañana, el número de parados registrados en la Comunidad de Madrid ha caído ligeramente en septiembre un 0,04%. Sin embargo, hay un sector en el que no se encuentran trabajadores. Luego te voy a decir cuál es. Pero antes quiero darte tres nombres. Mari Carmen, Cristina y Luis. Tres ejemplos de que tener un desfibrilador a mano puede salvarte la vida, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Sí, es que los tres, John, lo necesitaron cuando menos se lo imaginaban y afortunadamente nos lo pueden contar hoy. Y es que hay que tener en cuenta que cuando el corazón falla, es que lo decimos siempre aquí, el tiempo de reacción es vital, ya que desde que se pide ayuda hasta que esta llega, bueno, pues suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos que muchas veces pueden resultar fatales. De ahí que sea tan importante tener siempre a mano un desfibrilador.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y amigo del programa. Adolfo, siempre decimos lo mismo, no hay lugar en el que no tenga que haber un desfibrilador si hay seres humanos y corazones, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Por ejemplo, muchas personas ya cuidan de su familia, de ellos mismos, teniéndolo en su casa, ¿no? Que sería el lugar donde más tiempo pasamos, sobre todo por las noches, ¿no? Pero también las comunidades de vecinos, ¿no? ¿Cómo no cubrir a todos tus vecinos para, en el caso de que haya una parada cardíaca, pues puedan salvarse? Muchas empresas, empresarios que quieren tener cuidados a sus trabajadores, restaurantes para sus clientes, ¿no? Sitios deportivos donde realmente se hace deporte y donde, bueno, pues las posibilidades de que haya una parada van aumentando, ¿no? Bueno, son muchos los lugares, pero sobre todo tenemos que estar concienciados de que si ocurre, teniendo un desfibrilador, tenemos muchísimas posibilidades de salir adelante. Sin tenerlo, pasados 10 minutos ya es imposible porque el cerebro está afectado. Con lo cual, pongamos desfibrilador en nuestra vida, tenemos muchas cosas que ponemos, alarmas, extintores, pero un desfibrilador que salva el corazón, salva la vida de nuestro ser querido, de nuestro cliente, de nuestro empleado, eso deberíamos tenerlo, vamos, sí o sí.
Claro, porque Adolfo, ¿qué pasa si no actuamos a tiempo?
Pues si no actuamos a tiempo, el corazón se para, al pararse ese corazón ya no manda sangre al pulmón, el pulmón no manda sangre, en este caso oxígeno al cerebro, y ese cerebro se queda también, bueno, pues en este caso inutilizado a los 4 minutos que empieza a estar afectado y a los 10 minutos está muerto. Con lo cual, un corazón a veces se puede salvar con más tiempo, pero el cerebro no. De ahí la importancia de actuar rápido. Y actuar rápido significa tener ese desfibrilador que se pone en segundos, es súper fácil porque te lo dice todo, está preparado para cualquier persona que lo pueda colocar. Y bueno, hemos salvado ese corazón, hemos salvado ese cerebro para que cuando vengan los servicios de emergencia se encuentre una persona viva y no se encuentren ya, pues bueno, lo que se suelen encontrar en el 95% de los casos.
Claro. Y que, como dices, además, es que él solo ya actúa, o sea, no tienes que ser un experto ni nada por el estilo. Lo que sí tienes que hacer ahora, si quieres conseguir un desfibrilador, es llamaros, ¿verdad? ¿Y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, las ventajas son muy grandes, porque tenemos, en primer lugar, estamos con un 30% de descuento a los oyentes de COPE, 30% de descuento. Y además estamos regalando un dispositivo antiasfixias que es muy, muy útil para cuando hay un atragantamiento. 30% de descuento. Y el dispositivo antiasfixias llamando al teléfono gratuito 900-730-061 como emergencias. Repito, 900-730-061.
Pues como siempre, un placer, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida, que puede salvarte, precisamente eso, la vida en tu casa. Infórmate, como ha dicho él, y cómpralo en el 900-730-061, 900-730-061. Un abrazo, Adolfo.
Un abrazo muy fuerte a todos, gracias.
Y ahora te desvelo en qué sector madrileño hacen falta más trabajadores.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El 11 de octubre, no te pierdas el concierto de Noche Española en el Auditorio Nacional.
Disfruta de los mejores fragmentos de zarzuela y obras para guitarra y orquesta sinfónica de los mejores compositores españoles.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 11 de octubre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 5555 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Comienza la temporada de ópera del Teatro Real. Del 24 de octubre al 14 de noviembre, disfruta de Aída, con una de las producciones más emblemáticas del Real. Una de las óperas más famosas de Verdi vuelve con una espectacular puesta en escena y con grandes voces como Netrebko, Pexala o Álvarez. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues ahora tenemos un mensaje de la inmobiliaria Casavo, ¿verdad, Mónica?
Sí, es que Casavo es la plataforma que está transformando la manera de vender y comprar casas en España. ¿Qué, cómo lo hacen? Bueno, pues muy fácil. Casavo compra tu casa directamente, sin intermediarios, o encuentra por ti al comprador perfecto, encargándose de todo el proceso y asegurándose de que todo salga según lo acordado. Así puedes despreocuparte de las visitas, de los trámites, del papeleo y centrarte en lo que es, en disfrutar del cambio. Entra ahora en Casavo y recibe una oferta por tu casa en solo 48 horas.
Aunque el paro ha caído en Madrid, en cifras redondas, 130 desempleados menos en nuestra región, hay un sector que no encuentra trabajadores, que es el de los transportes. ¿Siguen faltando camioneros en Madrid, Mónica?
Sí, aunque aún quedan 313.000 personas en paro en nuestra región, efectivamente, los dueños de las empresas de camiones siguen sin encontrar trabajadores. Han tenido problemas este verano, según lo comentábamos, efectivamente, hace unos meses, y siguen igual, ¿eh? No ha mejorado el tema con la llegada del otoño.
Héctor Sanz es el director general de la empresa Track One. Héctor, hablamos contigo antes del verano, nos contabas que aunque vuestra flota de 127 camiones está actualmente cubierta, si os falla un conductor, no hay quien cubra el puesto. ¿Ahora cómo estáis?
Sí, buenos días. Muchas gracias por darnos voz otra vez y intentar ayudarnos en los problemas que está teniendo el sector. Pues seguimos en las mismas, porque además pues el sector del transporte se está comportando bien en estos momentos en plena crisis, sigue manteniendo el empleo, incluso sigue manteniendo un ligero crecimiento. Y no somos capaces de encontrar trabajadores no ya cualificados, no con experiencia, sino alguien que tenga carné recién sacado.
Fíjate.
Cualquiera que saque el carné en este momento tiene trabajo 100% asegurado.
Claro, ¿qué condiciones estáis ofreciendo, Héctor, para la gente?
Pues ahora mismo estamos en 24.000 euros brutos para los conductores que hacen trabajo en Madrid en transporte local. O sea, duermen en casa, comen en el restaurante de la empresa, en fin. O sea, son unas condiciones que creo que son bastante buenas. El problema es que la gente que puede optar a ser, que le gustaría tener este tipo de trabajo, no se puede permitir la formación que requiere la profesión, que requiere sacarse dos cursos O sea, sería el CAP, que es el curso de aptitud a la profesión, y luego el carné del propio camión, que es el carné de C, el camión rígido o camión tráiler.
O sea, con esas dos cosas sí que podrían trabajar con vosotros.
Claro, sí, podrían trabajar con nosotros y de incorporación inmediata. Y yo calculo que en Madrid pues está haciendo falta alrededor de unos 3.000 conductores fácilmente.
Fíjate. O sea que no es un caso exclusivo de vosotros, de vuestra flota o de Madrid, sino que es general en España.
Sí, es general en España y bueno, ya empieza a ser un problema incluso en Europa.
Claro, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Que la gente no quiere trabajar en el sector? ¿Es muy duro o qué?
Pues la gente que sí le interesaría trabajar, esto ya es una opinión personal y bueno, pues dándolo muchas vueltas, analizando para solucionar el problema, vemos que la gente que realmente tiene la capacidad económica y la capacidad intelectual para poder hacerlo, opta a trabajos de una mayor cualificación. Y hay una parte que sí le gustaría trabajar en este sector, que no tiene la capacidad económica o a lo mejor ya intelectual, claro. Eso ya habría...
Héctor Sanz, director general de la empresa Tucucán, suerte, un abrazo.